Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Estamos aquí hasta las 2 en punto de la tarde. El Betis hoy se estrena en el Estadio de la Cartuja a partir de las 9:30 de la noche ante el Deportivo Alavés. Vamos a ver cuál es el comportamiento del equipo de Pellegrini después del empate inicial en la Liga del lunes ante el Elche Club de Fútbol. Y vamos, evidentemente, a conocer enseguida la última hora de este partido, que recuerden, comienza a las 9:30 de la noche, aunque realmente más que... En torno a este choque se está hablando de la movilidad, de cómo llegar al Estadio de la Cartuja, la gran preocupación evidentemente que tiene el aficionado del Betis de cara al partido de esta noche. Ahora en unos instantes estaremos con gente que nos va a ayudar un poco a los últimos consejos que deben escuchar, aunque creo que las directrices por parte del club son claras: intentar llegar con mucha antelación, en la medida de lo posible utilizar el transporte público, pero ahora enseguida nos vamos a ocupar también de los últimos detalles de cara al partido de esta noche, que tiene que ver con la organización del mismo. Primer partido del Betis en el Estadio de la Cartuja, 9:30 de la noche. Pero atención, porque hay muchas noticias en esta jornada de viernes. Venimos contando los últimos días que el jugar al fútbol y tener el mercado abierto hacen que los días prácticamente vengan repletos de noticias, de novedades, y hoy también las hay. Vamos por partes, asunto de mercado, y ahora enseguida nos metemos con detalles del Betis Deportivo Alavés y la última hora del encuentro de esta noche, pero en primer lugar vamos a ir con el asunto del mercado de fichajes del Betis. Se están moviendo cosas. Por ejemplo, informa el diario deportivo uruguayo Ovación, que pertenece al país de Uruguay, que el Betis ha movido ficha por Facundo Bernal, ¿se acuerdan del centrocampista uruguayo que juega en Brasil, de Fluminense, y que habría hecho una oferta de 7 millones de euros? ¿Tiene más detalles Andrés Ocaña? Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Oliva? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Parece que Facundo Bernal toma ventaja para convertirse, es una de las opciones en las que está trabajando el Betis para dotar a la plantilla de ese medio centro que está reclamando Pellegrini.
Sí, bueno, después hablamos de la capacidad técnica, táctica y física de este jugador, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo que quiere dar un salto adelante y se habla de pelear la Liga de Campeones, la Champions, y evidentemente hablamos de un chaval de 21 años, uruguayo, que está en una liga menor como es la Liga Brasileña, y parece más una apuesta de futuro que un refuerzo de nivel para dar un salto de calidad a la plantilla. Lo que es cierto es que el Betis lo tiene Oliva entre ceja y ceja, que es un jugador que está monitorizado, que lo está siguiendo, pero también me cuentan que esa oferta de 7 millones está preparada, pero que hasta que no se resuelva lo de Anthony es imposible acudir en esa cantidad de dinero a por este jugador. Es decir, es una oferta que está en la recámara. Es un jugador que gusta, que está monitorizado, que lo sigue el Betis y que cree que puede ser muy interesante para el futuro, pero que evidentemente me cuentan que hasta que lo de Anthony no esté cerrado, para bien o para mal, no se va a saber a ciencia cierta con qué dinero va a poder disponer el Betis para optar a poder fichar a este jugador.
Atención a la última hora del asunto Anthony. Porque Andrés Ocaña les va a adelantar qué equipo va en serio a por Anthony. Podría complicar el fichaje, aunque la opinión de Anthony sigue siendo solo quiero ir al Betis, pero ¿qué equipo se ha puesto en contacto con el Manchester United y quiere a Anthony?
Te lo voy a contar. ¿Sí? Es un equipo europeo. Si te parece, le vamos a dar un poquito de intriga. Vamos a hacer el redoble de tambor, pero... ¿Sí? Voy más allá. No es que haya hecho una oferta por Anthony. Es que la oferta le ha encantado al Manchester United. Y lo que me cuentan es que el acuerdo entre clubes sería total. O sea, que el Manchester United habría dado el visto bueno a la oferta de este equipo potente europeo.
Mira, y... como yo me pongo en la piel del oyente también, adelántanos el equipo. Venga, y luego pues desarrollamos. ¿Qué equipo quiere Anthony?
El Fenerbahce. Ahí está. Redoble de tambor. El Fenerbahce turco de Mourinho ha puesto 45 millones de euros, me dicen, encima de la mesa de negociaciones del Manchester United. El Manchester United está por la labor y considera la oferta adecuada para los intereses y los cálculos que ha hecho con Anthony. Y lo que también me dicen, Oliva, es que de momento Anthony no quiere marcharse a Turquía. El acuerdo entre clubes es un hecho, o sea, no habría ningún problema, pero claro, el Fenerbahce tendría que convencer a Anthony para llevárselo a una liga también menor, o de una categoría inferior a la italiana, a la inglesa, a la española, como en la liga turca. Pero el dinero está encima de la mesa y estos son los problemas de última hora, querido compañero, que sabíamos que iban a, que iban a aparecer, ¿no?, en esta negociación.
Sí, sobre todo con equipos que están jugando Champions, que están en previa. Por ejemplo, el Fenerbahce está jugando previa de Champions. Está jugando una eliminatoria tremenda ante el Benfica. Se jugó la ida el miércoles, empataron a cero. En el Fenerbahce están, entre otros, Mourinho lo dirige, ¿no? Y luego, por ejemplo, está Josep Nesiri. Hay jugadores de nivel. Están Rabat, está Fred, en fin, que es un equipo que tiene mucho dinero. Y atención a la noticia que a esta hora de la tarde les adelanta Andrés Ocaña, que tiene que ver con Anthony y el Fenerbahce, que iría por el mediapunta brasileño. Eso sí, el aval que sigue teniendo, la fuerza que sigue teniendo el Betis en la negociación tiene que ver con el hecho de que Anthony solo quiera, de momento, venir al Betis. Luego lo desarrollamos todo. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Manuel? Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Va de 30 y ahí se para la cuenta de ingresos, ¿no? De momento.
De momento, sí.
Ahora vamos con novedades del asunto José Ángel Carmona, que vamos a contar enseguida. Pero ¿qué tiene para el lunes el pelado Almeida? Lo mismo que para Bilbao, ¿no?
Bueno, tiene...
Bueno, sin Badé. Bueno, Badé estaba lesionado, aunque no puede contar con el central, claro.
Tiene lo mismo más Vargas. Más Vargas. ¿Sí? Tiene lo mismo más Vargas, es decir, el problema...
¿Y así se va a presentar al partido del lunes?
Así se va a presentar al partido del lunes, con los problemas que hay en el centro del campo y sobre todo con los tremendos problemas que hay atrás. No sé si va a hacer algún cambio en el centro de la defensa, pero... Y en principio, Almeida cuenta con Juanlu y Carmona para ese partido. Es decir, tiene los mismos más Vargas. Porque el asunto de Juanlu, bueno, yo creo que el asunto de Juanlu, permítanme, ¿no? Ya no perdemos ni un solo minuto, ¿no? El día que haya algo, pues les informaremos. Porque
el día que tome el avión a Nápoles, pues señores, sí, o se ha quede. Tomado el avión a Nápoles.
Es decir, no es serio estar dos meses tremendo, negociando el traspaso de Juanlu a Nápoles, con todo mi respeto para Juanlu y para todo el mundo. Si estuviéramos hablando del traspaso de Messi, bueno, yo lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero el traspaso durante dos me parece poco serio para el jugador, que el jugador debe estar subiéndose por las paredes para el Sevilla y no quiero perder ni un minuto más, ¿no? Dos meses hablando del traspaso de Juanlu al Nápoles me parece tremendo. Y en el asunto de Carmona, pues que las novedades, creo que las que tengo yo, coinciden con las tuyas, Oliva, que el acuerdo entre los clubes es total, pero que el jugador está apretando en su negociación y que de momento no se quiere marchar por el dinero que le ofrece.
Son informaciones efectivamente muy parecidas. Doy incluso un paso más.
Adelante.
Por lo último, ultimísimo que me cuentan. Carmona no lo acaba de ver. José Ángel Carmona no acaba de ver su traspaso al Nottingham Forest. Es verdad que los clubes han llegado a un entendimiento, en las cantidades que hablaba ayer Víctor Fernández, entre 9 y 11 millones de euros, pero José Ángel Carmona no acaba de ver su marcha al fútbol inglés. No lo ve y cree que lo mejor para él en este instante es seguir en el Sevilla. Esa es la noticia un poco de última hora, que no significa que no pueda cambiar en algún momento. Es decir, que puedan llegar a convencer a José Ángel Carmona para que acepte, además, una ficha espectacular que le ofrecen en el fútbol inglés y que se marcha a jugar al Nottingham Forest. Los clubes lo tienen, digamos que cerrado el acuerdo, por una cantidad interesante, indiscutiblemente, entre 9 y 11 millones, creo que es una buena venta de José Ángel Carmona, pero veníamos contando los últimos días. Cuidado porque se da por hecho, pero queda una pata del banco muy importante. Es que el jugador diga sí a marcharse al Nottingham Forest. Bueno, claro, pues las noticias que a esta hora de la tarde les cuenta la cadena COPE es que José Ángel Carmona no lo acaba de ver, lo de ir a jugar al Nottingham Forest, y que prefiere, de momento, quedarse en el Sevilla. Si esto va a cambiar o no en los próximos minutos, las próximas horas, evidentemente no somos ni Carmona, ni somos sus representantes, ni los clubes que puedan alentar al jugador y que puedan hacer que cambie de decisión. Pero, de momento, la decisión que tiene tomada a esta hora de la tarde José Ángel Carmona es quedarse en el Sevilla. Me decía
no,
Fernández.
Es que aquí, claro, aquí depende también un poco de la idea que tenga el club. Lo explico con brusquedad. Si Carmona pasa los días y es titular indiscutible en el Sevilla, pues la realidad le hace ver que él es titular indiscutible en el Sevilla.
Sí, claro. Es que eso es lo que piensa, que está jugando en el Sevilla.
Y que quiere más dinero, claro, para irse. Él no ha elegido además el equipo, se lo han elegido, pues querrá.
Claro, efectivamente. Es que la realidad dice Carmona llega a su casa.
No es un asunto ya de dinero, porque lo que le ofrecen el Nottingham Forest, como se pueden imaginar, equipo de Premier, europeo, es bastante más, pero bastante más de lo que gana en el Sevilla, que es un sueldo muy normal, ¿no? Un sueldo medio bajo respecto al escalafón. Lo que no ve es el proyecto deportivo, vamos, para que la gente lo entienda, no se ve jugando en el Nottingham Forest.
Claro, no, bueno, sí, es verdad, eso puede ser, evidentemente, pero lo que ve, querido José Manuel Oliva, es que llega el domingo y juega siempre.
Claro, que es titular en el Sevilla.
Claro, sí, a mí me llama.
El club de toda su vida, titular, es verdad que no está bien y tal, pero él pensará, bueno, puedo revertir esta situación, me quiero quedar aquí.
Claro, dice, como si llega el gran director de la cadena COPE, ¿no? Don Joaquín, o incluso por encima, ¿no? Dice, mire usted es del TVO, señor Fernández. Digo, bueno, sí, pero yo hago los programas todos los días. No seré. ¿Dónde está lo mío? Claro, es que el Sevilla es Carmona y 10 más. Esa es la realidad. Esa es la realidad, Carmona y 10 más. ¿Que eso es correcto? Hombre, yo creo que eso habla un poco del nivel, porque creo que no puede ser Carmona y 10 más. Pero es que pero tú ahora convences a Carmona.
Es un titular en el Sevilla, claro. Es un jugador titular.
Indiscutible.
Que se siente titular.
Indiscutible. Y como no viene nada, es que la opción es Carmona o el Pichón, el Utellero, porque no hay lateral derecho. Entonces, claro, el
ahora
chaval,
enseguida. Claro, sí.
De esa forma la operación, sí. Pues yo entiendo que él dirá, bueno, pues para eso pues me quedo en el Sevilla porque soy titular indiscutible en el Sevilla. Aquí lo cierto pasa que Cordón no ha engañado a nadie, ¿no? Cordón dijo, hasta el 1 de septiembre no pueden darme la nota. En el primer partido de liga la nota es cero. Va camino de otro cero en el segundo partido de liga, pero la evaluación final no la puedo hacer porque tanto el club, el entrenador como el director deportivo han asumido el riesgo en estos tres partidos de liga, que es lamentable, lamentabilísimo, pero
luego ampliamos,
creo que
si te parece, Víctor.
Callado,
sí, dime.
No. Llevo usted razón, es que cojo la moto, y me voy a las 2 de la tarde.
Sí, claro,
me convierto,
la cátedra global,
y me convierto
claro.
En Andreo Caña segunda parte, llevo usted razón, sí, callado estoy.
No. Ahora enseguida quiero escucharte durante el programa porque creo que tenemos que debatir ampliamente sobre las últimas noticias que hemos dado y quiero abrir un tiempo de opinión. Vamos enseguida a ponernos en contacto con el ayuntamiento. Nianzú ha vuelto. Ahora enseguida también vemos si está para el lunes o no, pero vamos a ponernos a hablar enseguida con el ayuntamiento para conocer las últimas novedades de cara al Betis Deportivo a la vez de temas de movilidad, pero antes les tengo que hablar, cómo no, de Gabri Motor. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor tienen el coche de kilómetro cero de ocasión y seminuevo del Aljarafe. El mejor coche que ustedes puedan imaginar a medida lo tienen en Gabri Motor. Están en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. La 1 de la tarde, 22 minutos, está Andrés Ocaña, está Víctor Fernández, con ganas de debatir, con noticias, porque las hay en el Betis, porque también las hay en Sevilla, porque hay mucho sobre lo que debatir en los próximos minutos, hasta las 2 en punto de la tarde. Pero antes de meternos de lleno con lo deportivo, con el Betis Deportivo a la vez de esta noche, 9:30, en el estadio de La Cartuja, queremos conocer la última hora y que ustedes, los aficionados del Betis que vayan a asistir al partido, conozcan los consejos que ya no solo desde el club, sino también desde el ayuntamiento se les ofrece para que puedan asistir de la manera menos incómoda posible y más fácil, entre comillas, al partido de esta noche. Estamos a la habla con Álvaro Pimentel, que es el segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, del área de gobierno de la Cartuja, delegado de Movilidad, Economía y Comercio, a esta hora de la tarde, para conocer un poco los últimos consejos que se le puede dar al aficionado del Betis. Señor Pimentel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a esta hora, ¿qué le podemos trasladar al aficionado del Betis, que está en casa, no sé si intranquilo, un poco con los nervios de, bueno, ¿cómo voy a llegar al estadio? ¿Con qué tiempo de antelación me tengo que ir? ¿Dónde puedo aparcar? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi vehículo? Cuéntenos, ¿cuál es el mensaje que desde el ayuntamiento queréis trasladar?
Como venimos diciendo desde hace dos semanas, creo que el punto clave en el día de hoy es que el aficionado bético se informe previamente, primero cómo va a ir, si quiere utilizar su coche o ir en transporte público. Desde luego, desde el ayuntamiento aconsejamos que se vaya en transporte público. Insisto, si quiere ir en su coche, pues que se informe dónde puede aparcar, las zonas de aparcamiento que hay. El Betis, como bien sabéis, ha mandado a todos los aficionados béticos, a todos los abonados, una aplicación, o forma parte de la aplicación, un programa informático donde, según su código postal de su residencia, pues sabe perfectamente cuál es tanto el itinerario para ir en vehículo, en su vehículo privado o en transporte público más fácil. También le facilita la información del aparcamiento que le viene mejor, tanto para entrar como para salir. Y yo creo que eso es fundamental para que no se vaya a la aventura, sino que se vaya con información suficiente para que sea más cómodo, pues, ese ir al estadio por parte del aficionado. Eso creo que es lo principal. Y después, pues, el transporte público se ha reforzado con 36 autobuses de Tucson, va a haber tres lanzaderas a Sevilla Este tras el partido, gratuita, a Sevilla Este, a La Barqueta y a Blas Infante. Esta de Blas Infante funciona también dos horas antes del partido, es decir, recoge en la parada del metro de Blas Infante y llega hacia el estadio de la Cartuja. Los aparcamientos, hay algunos muy, muy, muy cercanos al P7, por ejemplo, está a escasos dos minutos del estadio de la Cartuja. Por el que quiera coger el P7 Norte, le aconsejamos que entre por la S20. El que coja el P7 Sur, que es el que está más pegado a la avenida Carlos III, junto al río, pues que vaya por la avenida Carlos III, al igual que los vehículos que quieran aparcar en los aparcamientos que hay en la propia avenida Carlos III, es el P8-1234, que también vayan por esa avenida. Van a estar todos señalizados, va a estar la policía local, en los aparcamientos va a haber personal tanto del Betis como del Estadio de la Cartuja para agilizar el aparcamiento. Nos consta que muchísimos aficionados béticos han reservado ya su parking, es decir, que entendemos que, junto también a Cercanías de Renfe, que también hace un esfuerzo muy grande para poder llevar con comodidad a los aficionados hacia el estadio, entendemos que, bueno, que hay muchas formas de ir y que con información no debe haber problema.
Hay una cosa, Oliva, simplemente para completar la información. Por ejemplo, esta mañana nos ha comentado ya el Betis, nos ha informado que los parking P7 y P8 están completos, que ya los socios han ocupado en su totalidad el parking P7 y el parking P8, que se va a abrir cuatro horas antes del partido, desde las 5:30 de la tarde, que desde las 6:30 de la tarde, enfrente de la zona del hotel del Estadio de la Cartuja, va a haber habilitada una zona también para que se reúnan todos los béticos con DJ y con barras, donde van a disfrutar o van a poder disfrutar, si quieren, de la hora del partido, y que después del encuentro también va a estar abierta durante una hora, por si la gente quiere esperar y no salir en el embudo y tomar una cerveza, tomar un refresco antes de poder marcharse. Y bueno, en definitiva, que se están intentando articular por parte también del Betis y de todas las personas que se están dedicando a la organización, diferentes zonas donde puedan pasar el tiempo los aficionados que acudan al partido.
Señor Pimentel, no sé si quiere añadir algo más al respecto, algún consejo más a los aficionados.
Sí, también el aficionado que quiera ir en moto o en bicicleta o en patinete, hay un parking habilitado justamente al lado de esa zona de punto de encuentro para el aficionado bético. Está a escasos 500 metros del Estadio Olímpico, debajo del viaducto de la S30, así que y va a poder tener el acceso total hasta allí el que vaya en moto, patinete o bicicleta. Va a estar vigilado, es decir, que es un aparcamiento muy cómodo y muy cercano al estadio y también puede ser utilizado por la afición.
Perfecto, señor Pimentel, Álvaro Pimentel, segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE y por esos consejos que seguro que son muy útiles para los aficionados del Real Betis Balompié que van a acudir esta noche al Estadio de la Cartuja. Un saludo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Un saludo. Una paciencia, de la tarde, 29 Oliva. Minutos.
Paciencia,
sí,
¿eh?
Mucha
quiero
paciencia.
Decir una, quiero decir una cosa.
Sí, adelante, Fernández.
No sé si le rompo el
No. Vamos a meternos con lo deportivo, pero
sí, para terminar
este asunto.
Le voy a decir una cosa. Esto no tiene nada que ver con el Betis, por supuesto. No tiene nada que ver con el Betis. Sí me extraña que el Betis, que no hayan empezado las obras, llevamos 3 meses, ¿no? Sin obra. Creo que ahí se ha perdido un tiempo maravilloso. Me imagino, no sé si es una cuestión de permisos y de historias, pero bueno, ahí no sé qué es lo que ha ocurrido, pero creo que mientras menos tiempo se esté la cartuja, mucho mejor. De esto no tiene tampoco culpa el ayuntamiento, por supuesto, ni el Betis, pero es absolutamente lamentable lo que hizo este gobierno y este ayuntamiento con, creo que era el Partido Andalucista al frente, gastándose una millonada bestial de dinero de los españoles y de los andaluces, ¿no? Y de los sevillanos en un estadio al que no se puede llegar. O sea, ya es que asumimos con normalidad estas cosas, pero yo viendo
y
cómo se están
sin arreglar los accesos,
claro,
¿no?
Sí. Viendo cosa, cómo se están
un millón de euros ahora
y termino, ¿no? Termino, Andrés, viendo cómo se están desgastando, ¿no? Los compañeros de David, Mercedes, que lo veo en el chat de prensa para intentar organizar el tema continuamente el parque y la llegada, Julio Jiménez era el otro día hablando, en fin, están desgastándose de una forma tremenda.
A ver, lo que queremos decir es que esto, el caos que se va a formar, claro, porque será inevitable, claro, no es culpa ni del Betis, ni es culpa del ayuntamiento.
Hombre,
actual, es culpa,
claro,
de un,
¿no?,
error de nacimiento de la zona donde está este estadio.
A donde quiere ir Víctor es a la génesis de cómo se construyó un estadio en su momento y no se le dieron en su momento la viabilidad.
Te destrozan impuestos porque ese dinero no lo han pagado los políticos. Ese dinero viene de que dicen, no, es que el dinero es para las autovías y para la sanidad. Mentira, porque eso no lo han pagado. Y que una ciudad con dos estadios, como tienes, que hayan hecho ese estadio en un sitio donde no se puede llegar. Es que ya asumimos con
normalidad.
Está en
modo Jorge Bustos, ¿eh?
No, es que asumimos con normalidad cosas que son de cárcel. Son de cárcel. Es decir, es que tú le estás diciendo en este siglo a un aficionado, en este caso es del Betis, puede ser del Betis, del Madrid o del Sevilla.
Que, o la gente que va a veces a un concierto, ¿no? Que hay conciertos habitualmente allí.
Claro, claro. O sea, tú le estás diciendo, o sea, que cómo tienen que ir, o sea, como si fueran en coches de caballo. O sea, asumimos con normalidad una cosa que es inexplicable. Nosotros hemos ido a grandes campos de Europa, hemos ido a Múnich, cómo salen los coches de allí. O sea, es inaudito. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? Porque tenemos que aguantar esto. Un estadio en un sitio donde no se puede entrar. Y que cuando caigan 4 gotas, aquello va a ser, la salida va a ser, vamos, tremenda, pero no por nada. Pero es que lo hemos vivido. Y es lamentable. Es lamentable que el ciudadano tenga que seguir aguantando esto, ¿no? Es que lo tenía
vamos
que
al
decir,
fútbol,
¿no?
si os parece. Sí. Es una reflexión evidentemente interesante sobre un aspecto que veremos si con el paso del tiempo va teniendo mejoras o no. Y vamos a ver qué tal sale el primer partido con la paciencia que tiene que tener el aficionado hoy de ir con tranquilidad, con tiempo al fútbol. Y vamos a ver qué tal se desarrolla todo, porque en el Betis estiman que en torno a 60.000 espectadores pueden acudir hoy al estreno del Estadio de la Cartuja en esta segunda jornada de fútbol. Antes de ir con noticias de mercado en el Betis, vamos, como no, a lo deportivo y al fútbol. Al encuentro de esta noche, 9:30, y va a utilizar la expresión urge ganar al Betis. sí, sí, viene de empatar ante el Elche, recibe al Deportivo Alavés, no se puede permitir, creo que en eso estaremos de acuerdo todos, un tropiezo y en casa ante un equipo como es el Alavés, que en teoría va a pelear por no descender, no en teoría, es el objetivo que tiene, evitar las tres últimas plazas. Ganó el primer partido de Liga por 2-1 al Levante en su estadio, con los goles de Tony Martínez y de Nahuel Tenaglia en el minuto 91, un equipo que ha cambiado algunas cosas de respecto a la temporada anterior. Ya no está Quique García, por ejemplo, que se marchó al Español, ha perdido algún jugador más como Apcar, el central, que se ha marchado libre al Getafe, pero bueno, ha vuelto a montar a tu amigo el Chacho Coudet, Ocaña, un equipo competitivo, competitivo, como diría el gran Ismael Medina. Ha firmado a Pablo Ibáñez, al jugador de Osasuna, se ha hecho en propiedad con Aleñá, se ha quedado con Tony Martínez, está Mariano. Sí, sí,
Mariano Víctor, Díaz.
Mariano,
sí, sí.
Mariano Díaz, el que pasó por el Sevilla, Mariano Díaz, firmó finalmente, lo tenía a prueba el Alavés, el otro día incluso jugó 20 minutos y está en este equipo Babazorra, así es conocido el equipo vitoriano. Pero vamos con el Betis. ¿Qué 11 va a poner hoy Pellegrini?
Bueno, pues,
¿lo tienes claro?
Sí, yo lo tengo muy claro. Yo creo que va a hacer un cambio y como mucho dos. Y si hace el segundo cambio es porque estoy obligado, porque evidentemente Altimira lo tiene que llevar mientras no venga otro medio centro defensivo. Lo tiene que llevar entre algodones, pero si lo puede poner, lo pone. Y yo el único que cambio que veo, Oliva, es el del lateral izquierdo. Yo veo a Ricardo Rodríguez fuera y entrando Junior. Y después veo el once repetido. Es que tiene poco de lo que tirar, ¿eh? El otro día mismo,
a Pablo García no lo pone, ¿no?
Yo no.
O sea, va a volver a apostar por Bellerín Ruibal, ¿no?
A mí me da la impresión de que juego con Pau López en portería, con Bellerín, Bartra, Nathan y Junior en defensa. Altimira, sí. Pablo Fornal, doble pivote. El Rorro, Riquelme, Ruibal en las bandas. Y los Celso y el Cucho Hernández en la punta del ataque. Ya te adelanto que para el miércoles a lo mejor va metiendo algún jugador más y después lo que tú decías, evidentemente que no es una urgencia clasificatoria ganar, ¿no? Porque el segundo partido de Liga hay tiempo de sobra para arreglar.
Pero estaría
un
feo, ¿no? Un comienzo de Liga.
No, lo que yo creo
una
que
victoria
le
con este calendario, ¿eh? Elche, claro, y Deportivo Alavés en casa.
Pero sobre todo lo que creo que le metería mucha presión al club para la última semana del mercado. Yo creo que es muy distinto ganar en la tarde de hoy, en la noche de hoy, y acudir al mercado con esos 4 puntos en el casillero, que meter hoy la pata, porque me parece que le metería las cabras en el corral al club, que el club, hay que decirlo, ha firmado, pero de aquí se ha ido Cardoso, no está el sustituto, Anthony se ha marchado y todavía no ha vuelto él ni el sustituto, aquí sigue estando Bacambú, Ricardo Rodríguez, el Chimi Ávila, el problema que tiene el Betis en varias zonas del campo, o sea que el Betis no ha dado el paso todavía para ese salto que quiere dar en la clasificación, y claro que una derrota a Olival yo creo que haría centrar las miradas mucho en la planificación, ¿no? Es la impresión.
Del portero te pregunto, o sea, ¿crees que de momento Pau es el elegido y Pau juega, ¿no?
Sí, que
Álvaro Valles va a tener que esperar.
Lo dijo hasta el entrenador de forma velada, ¿no? Yo ya te dije que Pau López parte con ventaja sobre Álvaro Valles, algo que yo no comparto totalmente. A mí me parece que Álvaro Valles, me la juego, va a terminar siendo el portero titular del Betis, pero para Pellegrini ahora mismo tiene más galones, y él ya lo ha dicho, que hay 4 partidos, solo un campeonato, que hay que amoldarse al sistema del equipo y demás, y que se necesitan partidos, dando a entender que Pau López continuaba, y creo que Álvaro Valles va a tener que esperar su opción de jugar en el primer partido de la Europa League, que ya queda poco, por cierto, que va a ser a la altura de la sexta jornada de Liga.
Bueno, por ahí pasa la última hora del partido de esta noche.
¿Compartes
de
el
esta
once
noche,
o no? Que no he dicho nada.
Sí. No te he matizado nada. Vale. Y Víctor tampoco, ¿no? Víctor no tienes nada que matizar al once que ofrece Andrés Ocaña, que es un clásico del periodismo deportivo. Le encanta dar un once y luego,
sí, once,
cuando llega el pupitre esta noche y sale el once...
¿Voy a acertar once de once?
Sí, suele decir... Hoy he acertado la alineación, hoy he fallado en dos. Eso es un clásico del periodismo que no se puede perder, ¿eh? No,
menos Mariano Martín Benito, que decía, yo no me he equivocado, se ha equivocado el entrenador al poner el once.
Claro.
Escucha al Chacho Coudet, un momentito nada más, hablando de Pellegrini.
Claro.
Solidito, tipo Florencio.
Y de su padre deportivo, Manuel Pellegrini, dice el Chacho Coudet.
vamos a enfrentar un gran equipo con una plantilla muy buena. Y siempre, cada vez que me toque jugar contra ellos, refiriéndome a Manuel y a Cousilla, que son amigos, sería el partido que siempre digo me gustaría tachar, pero bueno, el fútbol no hace enfrentarnos. Padre futbolístico para mí y gente con la que me siento muy identificado.
Padre futbolístico para mí, dice el Chacho Coudet, que le tiene, bueno, no voy a decir más o menos, el Alavés no se le da bien al Betis, ¿eh? No se le da nada bien al Betis, Oliva. Nada, pero
el
nada.
El año
bien.
Pasado fue, ya la memoria nuestra va fallando un poco, pero el año pasado fue el hat-trick de Quique García.
Claro, claro. Sí, es verdad. Menos mal que se ha ido.
Bueno, pues pita el partido Miguel Ángel, ¿eh? Ahora hay que llamarle a los árbitros por su nombre primero, ¿eh? Señores, aplíquense eso. Sí. Pita Miguel Ángel, si les digo Ortiz Arias, árbitro madrileño, les va a sonar mucho más, pero Miguel Ángel Ortiz es el árbitro del partido. Ortiz Arias con Trujillo Suárez en el VAR, 9:30 de la noche, desde las 9, ofrecemos ya el partido, tanto en COPE más Sevilla como en COPE en cadena, tienen la opción de elegir uno u otro. En cualquier caso, van a estar perfectamente informados del partido de esta noche aquí en la cadena COPE, con esta amplísima programación para ofrecerles el Betis Deportivo Alavés desde las 9 de la noche. Vamos al mercado.
José Manuel, perdona, es que usted dice cosas, ¿por qué dice lo del nombre de los árbitros?
Porque ahora los ponen así en las designaciones.
Ahora el CTA ha comentado, estuve en la reunión del CTA del jueves pasado, y comentaron que quieren familiarizar y acercar a la figura del árbitro, y entonces, para que no se les llame por los apellidos, acercarlos dando su nombre y un apellido. Miguel, por ejemplo, si uno mira la designación del partido de hoy, el árbitro es Miguel Ángel Ortiz.
Qué estupidez más grande.
Te quedas callado, ¿no?
Pero con lo bonito que es decirle los dos apellidos a... Y además, ¿qué culpa tienen las madres de los árbitros?
Que están algunas decisiones que son, sinceramente, ridículas, de verdad.
Yo creo que hay que irse a emboscarse ya.
¿Qué culpa tienen las madres de los árbitros? Digo yo.
Yo creo que hay que ir a emboscarse ya, como dice el profesor, en el bosque y desaparecer, porque es que están tratando... Sí, yo voy a tardar poco en desaparecer en el bosque, porque
es que... Estás hoy en plan porque gusto, como ha dicho Andrés Ocaña, ¿eh?
Es que colocarme a su lado. Es que están tratando a la gente, tratan a la gente como idiota, ¿no? Sí. Tratan a la gente. Sí. Usted, si se llame Miguel Ángel, Andrés o José Manuel, ese señor es igual de malo que el año pasado. De verdad. ¿No entienden que no hay que cambiar el nombre, que lo que hay es cambiar los árbitros?
Pero tú no notas cercanía ya a los árbitros.
Si tú dices Miguel Ángel, ¿te crees que es amigo tuyo? Claro.
Bueno, hay algunos...
Amigo tuyo personal, además.
Hay algunos entrenadores y directores deportivos que dicen, oh, sí, Andrés, no, tienes razón en esa pregunta.
Escúchame, el año que viene...
te nombran.
El año que viene la tendremos que llamar por el mote. Pitar cabeza.
Señores, tengo que ir hoy con la copa de tenis. Vámonos. Tengo que dejar tiempo para la copa de tenis. Tenemos que hablar del Sevilla y cerrar rápidamente el mercado del Betis. Ahora ampliamos el asunto de Anthony y el Fenerbahce. Pero antes, ¿te da que Facundo Bernal empieza a tener peso para ser el mediocentro del Betis, Ocaña?
No, yo lo que tengo seguro es que el Betis lo está siguiendo. Lo que pasa que...
Me consta que le gusta, ¿eh?
Claro, pero fichar a Facundo Bernal es una opción que se puede dar si el Betis tiene liberada una importante cantidad de dinero, Oliva. Una importante cantidad de dinero, y ahora nos lo van a explicar. Si el Betis al final termina trayendo a Anthony, creo que va a tener que buscar una opción más barata, una opción de una cesión para apuntalar el centro del campo, incluso esperar al mercado de invierno. Pero que el Betis lo tiene monitorizado, como dicen ahora, y que gusta.
Eso ha gustado.
Totalmente, monitorizado.
Sí. Siete millones, ¿no? dice la prensa uruguaya, millones sería la oferta o el tanteo que habría hecho el Betis a Fluminense. Estamos con Joaquín Bejarano, que es experto en fútbol brasileño, conoce perfectamente el fútbol en un país que suele dar muchos y buenos jugadores. Estamos hablando de un jugador uruguayo, pero que juega, recuerden, en Fluminense, que estuvo recientemente en el Mundialito de Clubes. Tuve la posibilidad de hacerle dos partidos a Fluminense y a mí el jugador es jovencito todavía, 22 años. A mí me dio buena impresión, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Fue una impresión, simplemente, sí. Me dio buena impresión. Buen trato de balón, con llegada. Sí. Hice dos partidos del Mundialito de Fluminense. Uno de ellos ante el Al-Hilal, equipo de Bono.
¿Qué nivel?
Joaquín Bejarano, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero?
Buenas tardes, Oliva. Buenas tardes a todos.
Bueno, Joaquín, cuéntanos, tú conoces perfectamente a Facundo Bernal. ¿Qué futbolista es? ¿En qué momento está de su etapa? ¿Le ves encaje en el Betis? ¿Cuál es un poco la radiografía de Facundo Bernal?
Sí, mira, para resumir muy mucho, Oliva, para el aficionado bético, lo podemos encasillar en una mezcla entre Johnny Cardoso y Guido Rodríguez. No se aleja demasiado de lo último que hemos visto en el Betis. Es como tú dices, un jugador joven aún, 22 añitos recién cumplido, pero mira, un chaval que ya tiene más de 30 partidos oficiales con Fluminense. Como tú has dicho, lo vimos en el pasado Mundial de Clubes, en el que todos los equipos brasileños dieron un nivel bastante alto ante los europeos. Y yo creo que quizá eso ha sido la gota que ha colmado el vaso. Me consta que el Betis, principalmente con Álvaro Ladrón de Guevara, ha seguido mucho el mercado sudamericano y tenía referencias de antes, pero quizá este último mundialito es el que de verdad ha puesto al chaval en un cima importante, ¿no? Él no es titular en Fluminense. Fluminense tiene esa posición bien cubierta actualmente, tanto con Hércules como con Martinelli, pero sí es un chaval que normalmente es el primer recambio con los tres últimos entrenadores incluso. Y es un chaval, como te digo, ya internacional absoluto con Uruguay y con mucha proyección.
Claro, yo a lo que yo, Joaquín, es... Joaquín. Sí, dale, sí. Dale, Oliva.
No, dale tú y rematamos.
No, que te quería preguntar simplemente que estamos hablando de un Betis que quiere dar ese salto de calidad en la pelea por la Champions League y demás. Esto es más un proyecto de futuro que una realidad todavía, este chaval, ¿no?
Sí, a medias casi, Andrés, porque ya te digo, mira, yo a Facundo lo conozco de antes porque él es canterano de la Viola, de Defensor. Uruguayo, y en Defensor estaba hasta el año pasado de director deportivo Nico Olivera, sí. El antiguo jugador del Sevilla, y tengo muy buena amistad con él y varias veces ya habíamos hablado de este chaval antes de su traspaso a Brasil. Sí es verdad que en Brasil pues ya es una liga muy competitiva, ¿no? La de más alto nivel de todo Sudamérica, y los partidos que está entrando pues se le nota, ¿no?, mucha jerarquía. La parte de su envergadura, que tiene casi 1,90, sí. Según las fuentes sí, que consultemos. Es un chaval que es muy listo en cuanto al posicionamiento, luego tiene una salida de balón exquisita, eso sí, la distribución de balón, el pase largo, incluso la llegada en segunda línea, en jugada de estrategia, aporta mucho. Y ya te digo, más de futuro sí, porque por su edad aún no está consagrado en la élite, pero es casi una realidad ya, mi chaval.
Muy bien, ha sido un placer este ratito. Sí, tiene... hablan bien del chaval. Yo, insisto, fue una primera impresión de dos partidos. A mí fue de los jugadores que me llamó la atención de Fluminense, ¿no? Su envergadura, su buen trato de balón, incluso con llegada. Creo recordarle que hizo incluso un gol en el partido de cuartos de final del Mundialito. Uh-huh. Y a ver qué ocurre con esta opción que se le ha presentado al Betis. Joaquín, es un placer hablar contigo de fútbol. Gracias, un abrazo.
El placer es mío. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Bueno, vamos rápidamente. Ya ha informado Ocaña en el arranque del programa asunto Antony. Atención, porque el Fenerbahce, metido en la previa de la Liga de Campeones, va en serio a por Antony. Mourinho lo quiere. 45 millones de euros sería la propuesta de los turcos. De momento el jugador aguanta el tirón y solo sigue pensando, y así se lo traslada a los dirigentes del Betis, que quiere esperar hasta última hora para llegar al Betis. Ahora enseguida, noticias de mercado del Sevilla. Le hemos comentado, hemos informado, arranque del programa. Carmona dice no a marcharse al Nottingham Forest.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Radio.es.
Aquí está todo incluido. Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos, ¿tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos en nuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Hay un lugar donde la precisión se convierte en emoción, donde cada costura, cada curva, cada línea tiene un porqué. Ese lugar es el Lexus LBX, porque solo cuando se presta atención a los pequeños detalles, lo extraordinario sucede. Lexus LBX híbrido. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
El Sevilla juega el lunes, 9:30 de la noche ante el Getafe. Posiblemente con Vargas, ha apuntado Víctor que Nianzú ya se entrena con el grupo. Y de momento las noticias del arranque del programa, por ordenarlas rapidísimamente en titulares, de Juanlu no hay novedad y Carmona dice no al Nottingham Forest. Fernández, con este panorama el lunes a jugar ante Papa, ante José Bordalás.
Exactamente. Mira, hay una neurocientífica que yo leo desde hace tiempo.
Cuidado, Andrés, que se nos sí. está...
¿Qué programita está dando?
Que se llama Nazaré Castellano, que para evitar malos pensamientos recomienda respirar y repetir una palabra, porque así...
Pues contigo no le sale, ¿eh?
No, entonces yo, para evitar... ¿Me das paso con la información del Sevilla? Y entonces, para evitar otros comentarios, digo, Juanlu no se va al Nápoles, Carmona no se quiere ir. Juanlu no se va al Nápoles, Carmona no se quiere ir.
Respirando,
Juanlu no se va al Nápoles, Carmona... Pero mire usted, ¿pero cuál es la información? Que Juanlu no se va al Nápoles, Carmona no se quiere ir, no viene en fichaje. Juanlu no se va al Nápoles, Carmona
bucle,
no se quiere ir.
¿No?
Y así en bucle. ¿No? Claro, yo entiendo que el aficionado, bueno, ¿y usted qué me va? Pero es que, insisto, Juanlu no se va al Nápoles, Carmona no se quiere ir y no viene en fichaje. Sí. Claro, es que sí, podemos estar así pues hasta las 4 de la tarde.
Si
esa es la realidad.
¿Sí?
¿Sí? Para el segundo partido de liga,
eso es.
Planificación cero.
Si tuvimos no en el lunes, ¿no?
Planificación cero. Los mismos y con Vargas.
¿Inscrito
no sé,
Vargas
no...
y Suazo o solo hay, uno de los dos?
En principio, Vargas. Hay un detalle. Es decir, el Sevilla está intentando rapiñar, entiéndanme la expresión, de con lo de Rafa Mir y sobre todo con la bajada de sueldo de Jan Usai, intentar convencer
abrir
a la
hueco,
liga.
¿No?
Exactamente. Sí. Entonces,
para otro más.
Yo ahí no me mojo, porque el otro día no iba a llegar nadie y apareció Iba Corada y Jan Usai. Entonces el lunes pues puede ser que aparezca un aval o que Tebas dijo, sí, vale, perfecto, te convalido lo de Jan Usai y podéis escribir a alguien más. Entonces vamos a, por eso digo que vamos a esperar y respiren. Igual uno se va en Nápoles, Carmona no se va, no hay fichaje. Es que no hay,
siento
no
que
hay
a Vargas lo tienen que meter, o sea, por obligación.
Por obligación, ¿no? por obligación,
Vargas,
porque es del mercado sí. anterior. Porque
claro,
es del mercado
y Suazo, anterior, ¿no? Parece que anterior. Siendo optimistas, digamos que sí. Vargas y Suazo llegarían, ¿no?
Bueno, yo lo de
si
Suazo...
Si se abre una segunda inscripción, ¿no?
Sí, yo no... no ¿Para qué voy a vender una película, Oliva? No lo sé, sinceramente, sí. Porque ni en el club lo saben. Ni en el club lo saben y no sé si a última hora se puede presentar un aval o lo de Jan Usai se lo van a aceptar. Aquí es evidente que el club se la ha jugado, que Cordón se la ha jugado, que la planificación en los dos primeros partidos de liga es del chiste, que el octacampeón de Europa no pueda ni inscribir a los jugadores, es un fracaso total y absoluto del actual presidente del Sevilla. Fracaso ridículo, decadencia, explíquenlo, califíquenlo como quieran, eso es evidente. Ha llegado este señor después de 2 años en el que se ha perdido el tiempo y este señor ha dicho, me la voy a jugar y el día 1 de septiembre hablaremos. Bueno, pues el día 1 de septiembre hablaremos, pero de momento en el primer partido... es inadmisible acudir con ese centro del campo y esa defensa, y en el segundo partido, pues el Sevilla va a acudir con lo mismo. La semana que viene va a ser una semana muy movidita, y el 1 de septiembre, pues calificaremos el trabajo de Antonio Cordón. Es que otra cosa no podemos hacer.
Claro, y lo de siempre, si entra la pelota...
Rematamos rápido, que tengo cita.
No, simplemente que si entra la pelota, pues habrá una semana más tranquila, pero que como el Sevilla le dé por meter la pata en el segundo partido, pues va a ser una semana infernal, ¿no? Si es que está todo inventado aquí, Víctor, si es que está así.
Mañana comparece Almeida, a ver cómo respira el técnico argentino, segunda fecha del campeonato, y el lunes estaremos ya con la previa de lleno del Sevilla-Getafe, 9:30 de la noche. Pero, ¿me puedes repetir las dos noticias del Sevilla, por favor, Fernández?
No, Nazaret Castellano, neurocientífica. Juanlu no se va a Nápoles, Carmona no se quiere ir, no hay fichaje. Juanlu, respiren. Juanlu no se va a Nápoles, Carmona no se quiere ir, no hay fichaje.
Ceballos, vamos
Juanlu
al tenis.
No se va a Nápoles, exactamente. No,
dale, Ceballos, dale.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana.
Lo dicho, vamos a hablar de tenis y ya nos escucha a esta hora de la tarde el presidente del Tenis Betis, del Club de Tenis Betis, Pedro Martínez Fons. Señor Martínez Fons, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ganas de tenis tenemos? Y además coincide que hay parón de fútbol en la Liga, que vamos a llegar hasta el 31 de agosto pendiente de las primeras jornadas de Liga y también, como no, de la previa de la Copa Sevilla Challenger. Y vamos a tener una semanita para disfrutar del tenis por todo lo alto. ¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué confirmaciones tienen ya de cara al torneo? ¿Qué novedades presenta la Copa en esta edición?
Pues José Manuel, la verdad es que, como tú has dicho, estamos en la previa. Entonces, si es verdad que en la prescripción, pues, se nos han apuntado, con gran alegría para nosotros, 3 top 100 españoles, Tabernet, Carballé y Carreño, con lo cual estamos encantados. Y bueno, porque sí, para nosotros que somos una junta nueva, pues la verdad con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de que todo salga bien y que nuestras gradas se llenen.
Sí,
el público sevillano, de la provincia y andaluz.
Sí, sí. Va a ser su primera copa como presidente.
El primer examen, ¿no?
Bueno, el torneo tiene una tradición en nuestra ciudad ya muy importante y además ha cogido velocidad de crucero los últimos años. Estamos en la edición 62 y por aquí, ya saben, ha pasado tenistas como Nadal, como Ferrero, como Alcaraz, como Ferrer, como Davidovich, y siguen pasando auténticos talentos, no solo tenistas del top 100 del tenis, de ATP, sino tenistas que en muy poco tiempo irrumpen en los grandes slam y llamando muchísimo la atención, ¿no? Y tiene pinta que esta 62 edición va a ser muy similar, ¿no?
Pues siempre, yo siempre digo, ¿verdad?, que, como dice, oye, nos vienen los tenistas muy jóvenes cuando están rompiendo, cuando están empezando, y luego, ¿verdad?, yo, por ejemplo, no vi al Caraj ese año en cuarto, me dio pena, y es verdad que siempre viene, yo siempre digo, yo este año estoy confiado en Dani Mérida, por ejemplo, ¿no? Y sí, luego y en Pablo también, ya, más allá que estoy, siempre hay algún talento, también hay un lituano que también, que tiene 22 años, que también lo está haciendo muy bien, o sea, siempre hay, oye, por aquí pasó también Casper Ruud en su momento y ganó, sí, o sea, que por aquí pasan tenistas, el canadiense, o sea, por aquí siempre pasan, ¿no? O sea, en el top 30, yo creo que han pasado por aquí de los, si hacemos un recuento, casi 8 o 9 tenistas del top 30 actual.
Sí, sí, seguro. Además, se ve gran nivel de tenis, el ambiente es extraordinario. Le he escuchado recientemente, le he leído más bien, en una entrevista a los compañeros de ABC de Sevilla, hablar de que es posible que la Copa Sevilla Challenger pueda pegar incluso un salto más, ¿no? Coincidiendo con el centenario del club. ¿Es la idea un poco de pasar de 125 a 175 la Copa Challenger?
Bueno, es verdad, nosotros, hombre, nosotros llevamos como 125, llevamos 3 años. Uh-huh. Entonces, es verdad que nos tenemos que asentar un poco en el circuito, tenemos que guardar números, porque es verdad que, oye, que al aumentar el número de puntos también hay que aumentar la dotación económica, hay que claro, buscar recursos para equilibrar ese balance. Pero sí, oye, yo creo que hay que ser ambiciosos en la vida. Entonces, hoy estamos en el 2025, en el 2029, tanto para el club, que es el centenario, como para la ciudad, que se conmemora el centenario de la exposición iberoamericana.
Cierto.
Pues sería un momento, bueno, clave para dar ese salto y subir 50 puntos, que para los tenistas del nivel que nos vienen a nosotros, pues son bastantes.
Interesante las reflexiones. Gracias, señor Martínez Font, sobre una Copa Sevilla de tenis en la que la próxima semana nos meteremos de lleno. Ocaña, ¿nos vamos ya para la Cartuja?
Juanlu no se va en Nápoles.
Nos vamos, no, bueno, no, si vamos a la Cartuja. Ir, yo no ya estoy fichaje. Llegando a la Cartuja.
Juanlu no se va en Nápoles, Carmano, si quiere
paciencia
ir, no hay
fichaje. Paciencia en la Cartuja, paciencia
no
en
la
Cartuja.
Nápoles.
Paciencia en la Cartuja. No
se va. Señores, ha salido un programa de radio con estos dos señores. A veces parece milagroso, pero...
Las dos, la una en Canarias.